Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Mujer, lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres.
Poco podemos añadir a lo que cada año recordamos con relación a esta fecha y a por qué se celebra este día cada 8 de marzo, pero más allá de recuperar la historia de aquellas trabajadoras neoyorquinas de la industria textil, conocidas como Garment Workers, que en 1957 organizaron una huelga para demandar salarios más justos y condiciones laborales más humanas, en lo que hay que seguir haciendo hincapié es en la injusticia que supone, por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres. También en esa mala costumbre de seguir pensando que la maternidad es un hándicap para el desarrollo profesional y en la dificultad que siguen teniendo algunas personas para entender que la conciliación no es algo que nos atañe solo a nosotras. De todos estos temas a los que por desgracia hay que recurrir cada año porque siguen estando ahí, hablaremos hoy con la directora de Igualdad de la Comunidad de Madrid.
Nada pueden hacer los reyes por retener a Felipe cerca de ellos.
¿Cómo se había equivocado con Felipe? Jamás hubiese creído que se fuera sin ella. Juana confió hasta el último momento en que su esposo no consintiera en dejarla en Castilla.
Y ya que hablamos de mujer, hemos pensado que hoy es un día estupendo para recordar la figura de una que fue maltratada, difamada y traicionada por los hombres que tenía más cerca, su marido y su padre. Juana la Loca permaneció encerrada en una sola estancia del monasterio de Tordesillas durante 46 años, que se dice pronto, y todo por culpa de la ambición de quienes pensaban que una mujer estaba incapacitada para ser reina de Castilla, Aragón, Valencia, Mallorca, Navarra, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Bueno, pues ahora la periodista Cristina Fallarás recrea la vida y la intrahistoria de Juana de Castilla, más conocida como La Loca, que es precisamente el título de su última novela, de la que hablaremos en nuestra tercera hora.
Lo tienen que tener muy claro, sobre todo los más los que han llegado al final, tienen que creer. Esto es muy apasionante, pero que no es un camino de rosas, sobre todo si no tienen capacidad de poner absolutamente la pasión en ello.
Siempre apasionado y siempre en vanguardia, a pesar de que está celebrando sus 40 años de matrimonio con la moda. Roberto Verino está de cumpleaños profesional y nos apetece mucho charlar un ratito con él sobre su trayectoria en general y también sobre su nueva colección que él denomina Belleza Serena. Y los martes son además días para dedicarlos a la jardinería, cosa que en este programa hacemos con la ayuda de Pedro Martín y su buena planta. También hacemos caso hoy a la ecología con Miguel Aguado y los amantes de las series tienen una cita obligada con Clara Esteban y la sección Enganchados en Serie. Y a lo que ya estamos enganchados, todo el equipo de los de las 10 de la mañana del Buenos Días Madrid, es a nuestra rueda de reconocimiento que comenzamos, como siempre, con la efeméride más destacada de este 8 de marzo. Nieves Ortiz.
Muy buenas. Por cierto, la efeméride del día lleva nombre de Eli del Valle.
Ah, bueno.
Porque es tu cumpleaños. ¡Felicidades! Sí.
Muchas gracias, compañera.
Bueno, y
¿por qué te crees que se creó el Día de la Mujer?
Bueno, ah, no. Che, hombre.
No, es verdad.
Es una mujer, vamos, de bandera. También lo era Paco Rabal, un hombre de bandera, que habría cumplido hoy 96 años.
¿Quién es la maravilla?
El actor, guionista y director de cine nacido en Murcia se vino a Madrid al estallar la guerra civil con su familia. Antes de iniciar la carrera artística había realizado oficios modestos para contribuir a la manutención del hogar, entre otros el de ayudante de electricista en los estudios Chamartín, un empleo que le conduciría a su profesión definitiva.
Aquí, en Puerto Santo, le llaman Cristóbal Colón.
Entre sus más de 100 películas interpretó a Colón, a Goya y a Zarías en Los Santos Inocentes, uno de los papeles más recordados y por el que consiguió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes.
Mira la bolita.
Hizo teatro, doblaje y televisión. Trabajó con los grandes del séptimo arte: Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar o Luciano Visconti, entre otros. Casado con Asunción Balaguer, tuvieron dos hijos, Benito y Teresa Arrabal, y murió inesperadamente el 29 de agosto de 2001, cuando tenía 75 años y regresaba a España en avión desde Montreal. Sus restos descansan en su tierra natal.
Y vamos a conocer con Clara Esteban cuáles son los santos protagonistas de este 8 de marzo.
Pues hoy, además de felicitar a las Elis del Valle, sí, que solo hay una en España, también felicitamos a los Juan de Dios, que son 8.123. En este 8 de marzo, pues no tenemos mujeres en el santoral, pero destaca San Juan de Dios, santo portugués, era soldado y se convirtió después de escuchar predicar a San Juan de Ávila. Decidió abandonar las armas y por hacerlo pensaron que había perdido la cabeza y le ingresaron en un hospital. Cuando salió, fue él mismo el que fundó la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que es una importantísima red, como sabéis, benéfica en todo el mundo hoy día. San Juan de Dios es el patrono de las personas enfermas y de los enfermeros y enfermeras. Este nombre, Juan, del hebreo, significa Dios perdona, y también se celebra San Esteban de Aubusin, que fue un santo francés que vivió en el siglo XII en Francia y que fue abad y ermitaño. Esteban del griego es un nombre que significa victorioso y hay 30.051.
Conozcamos también hacia dónde va nuestra unidad móvil con Gloria Talavera a bordo.
Buenos días, Eli. Para este 2022 la Comisión 8M ha descartado la convocatoria de huelgas. Sin embargo, el Sindicato de Estudiantes sí que ha decidido realizarla y, de hecho, los jóvenes están citados este mediodía en la Puerta del Sol. Con ellos, también conociendo todas sus reivindicaciones, vamos a estar en los próximos minutos.
Sergio Martín Romo, vamos con el ratito de oyentes que hemos preparado para hoy.
Hoy, esos objetos que atraen a la mala suerte o son gafe para ti. ¿Te has deshecho de algún anillo, de algún colgante, porque siempre que te lo ponías, vas y se avería el autobús o llegaba tarde? ¿Siempre que vas a un restaurante y tienes de decoración plantas artificiales, sales con una mancha que ni con cache 7? ¿Crees que tuviste mala racha desde que aquel amigo tuyo invisible te regaló una fufucha? Cosas que te traen malfario en el 628-091-117. Ya sabes, mensaje escrito y nota de voz. Y atentos, porque hoy hay piñata.
Bueno, pues Carlos Honorato ha decidido meter en la piñata billetes. ¡No!
Bueno, ya sería la leche, ¿eh?
Sería la bomba completamente. No, ha subido billetes a nuestro juego de agudeza visual de hoy en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter.
Porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Toma. Y la mujer también tiene su sitio en los billetes. Hay que decir que es una minoría los billetes que tienen como portada, digamos, como fachada, una mujer. Hay que buscarlos, ¿eh? Quiero decir, por cada uno de mujer hay 18.500 de hombre.
Que son los que se ha visto él uno por uno hasta que ha encontrado tres de mujeres.
Sí.
Venga ya.
Es que la verdad, hay poquitas. Hay que estirarse un poquito más, señores. Bueno, a ver, pues tenemos tres billetes que hemos puesto ahí. Y que en principio no sirven para nada, no hagáis fotocopias porque estos no sirven, enseguida se dan cuenta. No hay marca de agua, estas cosas que ahora hacen los billetes. Y hay uno que es incorrecto.
Que no...
Por valor, por forma, por algo muy cantoso, hay uno que no es correcto.
Que no es correcto, tenemos el A.
Que es Evita Perón.
Evita Perón.
O Evita Duarte. Sí. Frida Kahlo es la B. Y la C, Rosalía de Castro.
Muy bien. Bueno, así yo creo que hay alguno que reconocemos rápidamente, pero bueno, luego está la duda,
bueno,
claro.
Bueno, hay que mirarlos, ¿eh? Hay que fijarse y ver que uno de ellos es, pues eso, no válido. Incorrecto.
Y ese es el que buscamos.
Hay que buscar el incorrecto, sí.
Muy bien, pues entráis en @buenosdiasom, observáis los tres billetes, dais a seguir el hilo, votáis por el que creéis que es falso de toda falsedad.
Bueno, sí, que no os darían nada por ello.
Exactamente, en el caso de tenerlo.
Sí.
Nada, cero. En absoluto. Y a la 1 menos 5 sabremos cuál es la respuesta correcta.
Pues sí.
Mientras tanto, pues a votar.
Aclarar que no es que estén ahora mismo que sirvan para algo,
ajá,
sino que es que está mal, que hay algo que está mal en el billete.
Muy bien, perfecto. Pues nada, ay, ya me vas contando.
Venga,
hasta ahora.
¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Te juro amor, yo por ti daría toda la vida.
Pues ahí lo tenemos, Carlos Baute, que también está de cumpleaños. 48 cumple hoy.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid y el Paris Saint-Germain tienen el mismo objetivo.
Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo.
Que disfrute Mbappé, porque el Real Madrid es el club más grande del mundo.
Ese también, pero antes. Solo uno puede pasar a cuartos de final. El miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Paris Saint-Germain.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Por los sueños que nos quedan por cumplir, tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo.
Por Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Parar el tiempo. ¿Has vivido alguna vez?
En el camino hacia la igualdad real entre hombres y mujeres, uno de los temas clave es la conciliación y la corresponsabilidad. Es decir, que las mujeres no nos veamos obligadas a elegir entre maternidad y nuestra carrera profesional. Ese es uno de los aspectos en los que ha querido poner el foco el Gobierno de la Comunidad de Madrid este año con motivo de este día, del 8 de marzo, y lo hace bajo el lema Elegir, Emprender, Conciliar. Vamos a hablar un ratito con alguien que hoy tiene un día muy atareado. Es Patricia Reyes Rivera, directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Señora Reyes, muy buenos días y feliz día.
Muy buenos días, Eli. Feliz día para ti también y para todas las mujeres que nos están escuchando y también para los hombres, por supuesto, que se unen a esta causa de la igualdad, que es la nuestra.
Que son muchos, afortunadamente. Ayer justamente leía un informe de Demoscopia, si no me equivoco, en el que revelaba que el 45% de los hombres se considera feminista. Con lo cual, hombre, lo ideal sería que fueran el 100%, también sería ideal que fuéramos el 100% de las mujeres, pero un 45% no vamos mal, ¿no?
Yo creo que sí, que vamos mal, yo creo que deberíamos ser el 100%, porque sí. La causa de la igualdad debería ser la causa de todos, que se supone que es el feminismo. El problema es que, desgraciadamente, y debo decirlo, aunque hoy sea nuestro día, es que se ha utilizado la palabra feminismo por determinados partidos políticos, han intentado utilizarla de manera partidista. Hoy mismo lo estamos viendo con la manifestación del 8 de marzo, que está dividida. Empezaron, pues eso, expulsando a los hombres, diciendo que eran violadores en potencia. Recordemos aquella canción, El violador eres tú.
Sí.
Luego empezaron expulsando a mujeres de la manifestación del 8 de marzo. Yo puedo hablar con conocimiento de causa porque yo lo sufrí. A mí la policía, junto a otras compañeras, me tuvo que evacuar, por decirlo de alguna forma, de la manifestación. Nos pidieron que no fuéramos porque nos estaban insultando, escupiendo, y claro, es una pena, la verdad, porque al final las que salimos perdiendo somos las mujeres. Nosotros, desde la Comunidad de Madrid, apostamos por un feminismo integrador, inclusivo y que defienda también la libertad de las mujeres, porque sin libertad no hay igualdad, nadie nos tiene que imponer nada.
Evidentemente. Vamos, se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro, señora Rivera. El tema elegido para la celebración de este año es elegir, emprender, conciliar. Es decir, son tres palabras muy ligadas al mundo laboral. ¿Es precisamente en el mundo laboral donde sigue existiendo más desigualdad entre hombres y mujeres?
Bueno, la verdad es que las cifras están ahí. Hay muchas más mujeres universitarias que hombres universitarios.
¿Cierto?
Hoy en día.
Sí.
Y esto no se traduce en la tasa de actividad laboral, que la femenina está por debajo de la masculina, la tasa de paro también está por encima. Aunque, si bien es cierto, y también tengo que decirlo, la Comunidad de Madrid está un poco mejor que la media nacional, pero todavía tenemos muchísimo por hacer. La brecha salarial también está ahí. Tenemos trabajos peor remunerados. Y creemos que esto se debe sobre todo a que las mujeres muchas veces nos vemos obligadas a elegir entre ser madre, o sea, tener una familia, o tener una carrera profesional, o tener una carrera profesional de éxito. A veces, cuando tenemos hijos, bajamos nuestras expectativas laborales. Hay que fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Esto se hace a través de la educación, y hay también que trabajar para que las mujeres puedan llegar. Y por eso, desde la Comunidad de Madrid, como tú bien decías antes, le damos mucha importancia, hemos trabajado mucho por esta estrategia de la conciliación y protección de la maternidad y paternidad, con una inversión de 4.150 millones de euros en 5 años, con ayudas directas de 500 euros por hijo, deducciones en el IRPF hasta 700 euros, creación también, que hace falta, de muchas más plazas, alrededor de 5.400, creo que son, en educación infantil de 0 a 3, para ayudarnos a conciliar a las mujeres y a los hombres, porque, ya digo, no debe ser una cosa de mujeres solo.
Efectivamente. Bueno, por un lado tenemos la conciliación, que se intenta, digamos, acelerar de alguna manera con esa medida estrella, que es una de las muchas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid. Luego, es verdad que ponen ustedes mucho el énfasis en el emprendimiento y también es cierto que parece que las mujeres muchas veces nos animamos menos que los hombres, ¿no?, a dar ese paso, a convertirnos en nuestras propias generadores de empleo. Seguramente porque todo va ligado, ¿no?, porque también es más difícil, si ya es difícil conciliar con un horario laboral, digamos, estándar, cuando alguien tiene que poner en marcha un negocio, una idea, pues algo tiene que funcionar, hay que echarle muchas horas y ahí volvemos a encontrarnos con ese problema.
Así es, Elie. Yo creo que además en España hay muy poca cultura del emprendimiento, cada vez más, afortunadamente, y yo creo que a través de la educación hay que fomentarlo. También hay cada vez más mujeres emprendedoras, además hay datos curiosos, al principio cuesta muchísimo y muchas mujeres nos vemos obligadas a renunciar al principio por esto que estaba diciendo. También tienes que tener un colchón económico para despegar, te tienen que dar un crédito si no tienes esa capacidad económica. Es complicado, pero las mujeres que ya consiguen despegar su negocio se mantienen, hay datos, son datos curiosos, se mantienen durante más tiempo que los hombres que han emprendido. Con lo cual nosotros animamos a las mujeres a emprender porque, bueno, tenemos unas ideas o tienen unas ideas fantásticas y creemos que es muy necesario que la mujer emprenda es avanzar en la Comunidad de Madrid. Y afortunadamente, ya te digo, cada vez hay más y desde aquí quiero lanzar un mensaje diciendo que vamos a trabajar desde la Dirección General de Igualdad y todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, vamos a trabajar para ayudar a esas mujeres que tienen ideas brillantes y que quieren llevarlas a cabo.
Yo me imagino, directora, que habrá gente que nos esté escuchando, mujeres que nos estén escuchando, que digan, yo es que no tengo vida laboral, tuve que renunciar a ella, porque hay un papel en el que las mujeres seguimos llevando todo el peso sobre nuestros hombros, que es el papel de cuidadoras. En cuanto hay una persona mayor en casa, alguien con problemas al que hay que controlar o hay que cuidar las 24 horas del día, el porcentaje de hombres que renuncian absolutamente a todo para realizar esa tarea es ínfimo. Seguimos siendo las mujeres las que cargamos con ese peso. Y además lo hacemos casi siempre sin ningún tipo de contraprestación más que el dejarnos la salud por el camino. ¿Qué se puede hacer por todas esas mujeres?
Así es también, desgraciadamente. Por eso además las mujeres luego tenemos pensiones más bajas que los hombres. Todo es una pescadilla que se muerde la cola.
Sí.
Sí que es verdad que bueno, está cambiando, pero va muy, muy lento. Está cambiando, cada vez hay más hombres que, bueno, con los permisos de maternidad y paternidad iguales, se ha avanzado mucho. Los hombres quieren cogerse la mayoría, diría yo, los hombres jóvenes que tienen hijos quieren cogerse esos permisos de paternidad. Pero es verdad que es una cuestión de educación, que hay que trabajarlo desde los colegios. Ahora, además, las mujeres, bueno, ya habrán oído ustedes hablar de las carreras ESEM, y es verdad que las mujeres ahora mismo, el otro día tuve una reunión precisamente con una asociación de mujeres tecnólogas y científicas y tecnólogas, y me decían que justo ahora hay un cambio de 5 años a esta parte, y resulta que las niñas están eligiendo menos carreras que tengan que ver con la tecnología, y se van más hacia los cuidados. Entonces esto es algo que hay que trabajar porque estas son, ya lo sabemos todos, las carreras del futuro, las carreras que van a estar mejor remuneradas. Hay que trabajar mucho ahí en educación, hay que buscar referentes que inspiren a esas niñas porque muchas veces este tipo de trabajos les parecen algo aburrido y hay que hacerlo interesante porque son trabajos luego muy interesantes. Yo creo que básicamente esto es una cuestión de educación, la que se recibe en los colegios, pero también la que se recibe en casa. Está cambiando, pero sí que es cierto que va muy lento y hay que trabajar mucho más en esto.
Es cierto, directora, que hubo un cambio, perdón, notable entre la generación, por ejemplo, de nuestras madres y la nuestra, para bien. Pero ahora estamos viendo con preocupación el fenómeno contrario. Hay vuelvo a remitirme a las encuestas otra vez, ¿no? Que dicen que uno de cada cinco adolescentes españoles o que viven en España ven normal, por ejemplo, que los celos sean considerados como una demostración de amor. Y un porcentaje muy parecido sigue pensando que la violencia de género no existe. Ya sé que la violencia de género tiene su propio día, que es el 25 de noviembre, pero claro, hablando de igualdad entre hombres y mujeres, es inevitable hoy que salga el tema. ¿Hay preocupación en su dirección general por esta especie de cambio que se está provocando para mal entre muchos jóvenes?
Sí, hay preocupación, Eli. Además, yo quiero decir que precisamente esta semana, hoy, celebramos el Día de la Mujer, pero la semana pasada ha habido dos asesinatos machistas. Uno, además, en Madrid, en la localidad de Pozuelo de Alarcón, el de Lobna, que además ha dejado cuatro hijos huérfanos. El asesino ha privado a esos niños de su madre. Y los datos están ahí, que se nieguen es terrible, y sí que es cierto, esas encuestas nos preocupan muchísimo, y yo creo que, debo decirlo otra vez, tiene mucho que ver con la manera en la que se ha utilizado el feminismo. También esas encuestas dicen que lo consideran algo ideológico, algo partidista, la violencia de género. Nosotros desde la Comunidad de Madrid queremos dejar muy claro nuestro firme compromiso en la lucha contra la violencia de género. Es terrible. Nosotros tenemos además una red de recursos para asistir de alguna manera con, bueno, desde todos los ámbitos a las mujeres que están sufriendo violencia de género, que al final es lo que se dice siempre, las mujeres asesinadas son el pico de ese iceberg que está por debajo, y hay muchos casos de violencia de género. Las mujeres afortunadamente ahora se sienten protegidas. Hubo un tiempo en el que decías tú, en el de nuestras madres, quizá, porque más reciente de lo que pensamos, en el que las mujeres iban a denunciar y les decían que algo habría hecho, porque esto ha ocurrido. Y bueno, nos lo pueden contar nuestras madres o nuestras abuelas, y es terrible. Hay que darle un giro a eso. Yo creo que ahora estamos viviendo un momento convulso y esto cambiará. Hay que trabajar muchísimo en la educación, porque por supuesto la violencia de género está ahí, las cifras están ahí, y no se puede, es algo que no se puede negar, y en esto todos los partidos políticos deberíamos estar unidos. Ya se consiguió hace poco, firmamos un pacto de Estado contra la violencia de género en el año 2016, yo además estaba en el Congreso en esa época. Nos costó, por supuesto, pero al final intentamos dar prioridad a todas las cuestiones que nos unen, y hay muchas medidas que se han puesto en marcha por ese pacto de Estado contra la violencia de género, que, por cierto, el partido precisamente que lleva el Ministerio de Igualdad no votó a favor. Pero desde luego, vuelvo a reiterarlo, nuestro más firme compromiso es la lucha contra la violencia de género.
En estos iba a decir meses, años de pandemia que hemos pasado, ¿qué han detectado ustedes desde su dirección general? ¿Que el tema de la igualdad se ha visto muy afectado por las consecuencias de la pandemia, o es un tema que ha quedado al margen de alguna manera?
Bueno, por un lado, en cuanto a la violencia de género, hemos visto que ha habido más casos porque, claro,
sí, que vivir
las
con
mujeres
el agresor,
que lo están sufriendo en su casa, exacto, han tenido que vivir encerradas con su agresor. Luego también los problemas económicos han afectado en mayor medida a las mujeres, como bueno, los despidos, como tenemos sueldos más bajos, aunque ahora está remontando, como ha habido más mujeres despedidas, al final ahora mismo hay más contrataciones de mujeres, eso es lo que estamos viendo, pero sí que es cierto que la pandemia ha afectado especialmente a las mujeres, por lo que te decía, tenemos sueldos más bajos. Si alguno tiene que renunciar de la pareja, pues renuncia la mujer, y hay que trabajar en este sentido. Nosotros hemos encargado un estudio para ver las consecuencias, todavía estamos estudiándolo, para impulsar medidas que hagan revertir la situación de alguna manera. Pero sí que sé que es verdad que todo este tipo de crisis al final afecta de manera especial a las mujeres.
Bueno, volviendo un poquito a la brecha salarial, a mí es una de las cosas que me deja pasmada, quiero decir. Yo creo que todos, yo por lo menos sí conozco gente que haciendo el mismo trabajo, con las mismas capacidades, con una preparación similar en un mismo lugar, están cobrando de cantidades muy diferentes dependiendo de si son hombres o son mujeres. Esto, según la Constitución, es absolutamente ilegal y, sin embargo, sigue sucediendo. ¿Qué es lo que ocurre desde las instituciones, directora? ¿No hay capacidad de maniobra para penalizar de alguna manera a las empresas que hacen esto?
Como tú bien dices, Eli, es ilegal. Lo que pasa que sí, esto a veces es complicado de demostrarlo porque, bueno, se hace a través de horas extras. Mm. Pues claro, no es que cobren menos por el mismo trabajo en el mismo puesto, exactamente. Luego también las mujeres se cogen más excedencias por cuidados de hijos. Todo esto contribuye a que exista esa brecha salarial. Y yo creo que, bueno, los planes de igualdad que se han hecho ahora, ya sabes, obligatorios, sí, para muchas más empresas, van a ayudar en este sentido, porque una de las cuestiones de las medidas que se deben incluir es la lucha contra esa brecha salarial. El problema es que, claro, hay muchas pequeñas empresas que no se pueden permitir realizar esos planes de igualdad porque bueno, es muy costoso, luego hay que llevar un seguimiento, etcétera. Nosotros también, os digo que desde la Comunidad de Madrid tenemos un programa para ayudar a estas empresas, es un contrato mayor para ayudar a estas empresas a elaborar y llevar un seguimiento de los planes de igualdad, porque esto evidentemente debe cambiar. Y yo, bueno, animo, en el caso de que sea algo bastante evidente, a que denuncien, porque por supuesto es inconstitucional.
Bueno, este 8 de marzo, que tiene un carácter, bueno, pues muy marcado, reivindicativo, también tiene su lado, digamos, festivo. Y en ese apartado, bueno, y la Comunidad de Madrid entrega sus premios, reconocimientos 8 de marzo a varias mujeres y a alguna empresa también, bueno, que han destacado a lo largo de todo el año por ese, digamos, empeño en conseguir la igualdad. Y luego hay una cosa muy bonita, que son rutas guiadas sobre grandes literatas con motivo de este día, de esas mujeres que afortunadamente vamos recuperando poco a poco, no solamente en la literatura, sino en otras disciplinas artísticas que han quedado completamente eclipsadas por los hombres, a pesar de que muchas de ellas, sus trabajos, tienen una calidad altísima. Bueno, pues bien está reconocer su labor, claro.
Así es verdad que el trabajo de muchas mujeres en la historia ha quedado escondido, y alguno se puede recuperar, otro es más complicado, pero me parece una idea estupenda esta de la ruta sobre grandes literatas que se ha hecho desde la Consejería de Cultura. Entre otras mujeres aparece Sor Marcela de San Félix, que es la hija de Lope de Vega, a la que él además admiraba muchísimo, era una poetisa y dramaturga estupenda, Vicenta Maturana, etcétera. Yo animo a todos los madrileños y madrileñas a que acudan a estas rutas, porque la verdad es muy interesante. También está Elena Fortún, ya más reciente, que, bueno, narró, yo también animo a que la lean, porque narró de manera estupenda lo que fue la guerra civil en este país.
En fin, Patricia Reyes Rivera, directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid, que estamos aquí charlando, podemos tirarnos toda la mañana seguramente, pero usted tiene un acto institucional en unos minutos, así que aparte de agradecerle mucho que haya estado hoy con nosotros en este día en el que la palabra mujer se escribe con mayúscula, bueno, pues le deseo que pase una estupenda jornada como mujer que es. Y a ver si el año que viene, cuando volvamos a hablar por estas fechas, que es una buena costumbre que tenemos en este programa, bueno, podemos hablar de grandes avances conseguidos. Veremos a ver qué es lo que se puede hacer, sobre todo teniendo en cuenta que el mundo que nos rodea se está volviendo cada vez más loco. Cuando no tenemos una pandemia, tenemos una guerra donde también las mujeres y los niños son los más afectados. Ojalá consigamos el año que viene hablar de que ya no hay brecha salarial, de que no hay techo de cristal y de que dentro de nuestras diferencias, porque hombres y mujeres somos diferentes, sí somos iguales en derechos y en obligaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias y feliz Día de la Mujer.
Lo mismo, un abrazo muy fuerte.
Un saludo,
hasta
un
luego.
Un abrazo, adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Con motivo de este 8 de marzo hay cerca de una treintena de concentraciones y manifestaciones previstas en nuestra región. La más multitudinaria que se prevé es la convocada por la Comisión 8M Madrid, que va a arrancar a partir de las 7 de la tarde de la Plaza de Carlos V en Atocha y terminará en la Plaza de Colón bajo el lema Derechos para Todas, Todos los Días. Una marcha en la que se espera la presencia previsiblemente de ministros del PSOE y de Unidas Podemos. Hay otra manifestación que partirá a la misma hora, a las 7 de la tarde, la del Movimiento Feminista de Madrid, que saldrá de la calle Alcalá hasta la Plaza de España. Eso esta tarde. Antes, este mediodía, el Sindicato de Estudiantes, que también ha hecho convocatoria de huelga estudiantil, ha promovido una manifestación que va a partir de la Puerta del Sol y allí, precisamente, se encuentra Gloria Talavera con la unidad móvil de Onda Madrid. Cuéntanos, Gloria, ¿qué ambiente hay por ahí?
Bueno, pues comienzan a llegar algunos estudiantes. La convocatoria, como tú decías, es a las 12 del mediodía, pero aquí ya está Coral Latorre, que es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes en España. Me comentaba que ya se han elaborado pues algunas de las pancartas que van a lucir tanto en esta convocatoria como en las de las 7 de la tarde desde Atocha. Allí van a estar, dicen, muchos estudiantes. Y estaba repasando los datos para saber si el seguimiento ha sido masivo o no en las aulas, por ejemplo, de aquí, de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo ha ido esa convocatoria de huelga? Coral Latorre.
Hola, buenos días. Pues estamos acabando de recopilar los datos, como mencionabas tú, hablando con todos los compañeros y compañeras en los institutos, también con la Consejería de Educación. Lo que sí que ya podemos decir es que es una huelga muy seguida. No tenemos todavía el dato, pero sabemos que hay muchas estudiantes y muchos estudiantes que han faltado a clase. Esperemos que ahora también eso se traduzca en participación en esta manifestación que tenemos a las 12 de la mañana, porque los estudiantes y las estudiantes estamos dejando claro una vez más que el movimiento feminista no se va a casa y que tenemos muchos motivos para seguir luchando hoy.
¿Qué se reivindica en concreto en este día, en este 8 de marzo del 2022?
Bueno, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, siempre es un día, ¿no?, de mucha lucha, de mucha reivindicación, y las estudiantes también tenemos mucho que reivindicar contra la violencia machista, contra la justicia patriarcal, también exigiendo que necesitamos ya una asignatura de educación sexual en el sistema educativo para educar en el respeto, en la igualdad, en la diversidad, y también hoy hacemos nuestra la bandera en contra de la guerra imperialista en Ucrania, en contra del fascismo, en contra de la LGTBI-fobia. Tenemos mucho que reivindicar y por eso hoy vamos a gritar muy fuerte desde todos los puntos del Estado.
Y después os sumaréis, decíamos, a esa manifestación general, en vuestro caso, a la que parte a las 7 de la tarde de Atocha. Habéis quedado a las 6 en la Cuesta de Moyano. Es la primera vez que se puede realizar después de la pandemia. ¿Cómo esperáis que sea la respuesta?
Bueno, creemos que todas y todos responderemos de forma contundente. Como decía, 2 años de pandemia, donde, en fin, la crisis económica, sanitaria, se ha vuelto a poner encima de los hombros, especialmente de las mujeres trabajadoras. Hemos sido también de las primeras víctimas de esta crisis. Lo hemos visto con todos los datos sobre cómo mujeres que han sido maltratadas han tenido que convivir con sus maltratadores, etcétera. Así que, bueno, después de 2 años de pandemia, volvemos a las calles con fuerza. Creemos que será una gran jornada de lucha y las estudiantes estaremos al frente, por supuesto.
Hay muchos ciudadanos que esta mañana, bueno, han incluido en su indumentaria el color morado. Es el caso de unas mujeres que me acompañan y han pasado aquí la noche en la Puerta del Sol. Las conocimos en el mes de noviembre, Eli, porque estuvieron casi un mes acampadas en nuevos ministerios. Son sociosanitarias de ayuda a domicilio que, tras permanecer allí acampadas durante un mes, decís no habéis conseguido nada y estáis en el Día de la Mujer hoy aquí apoyando tanto la convocatoria de estudiantes como todo lo que se realice. Contadme, ¿qué seguís exigiendo?
Pues seguimos exigiendo un salario digno, el que se evalúe nuestros puestos de trabajo con los riesgos laborales, es algo que no se hace y por lo tanto no tenemos reconocida ninguna enfermedad profesional.
La situación además complicada, ¿verdad? Me decías, Teresa, también en estos tiempos de pandemia para vosotras que entráis a esos domicilios sin que se evalúen esos riesgos.
Efectivamente. O sea, con esta primera ola y datos de sanidad y en las olas posteriores, nosotras hemos seguido el segundo colectivo más contagiado después de sanitarios, a un 0,5% de distancia, ¿eh? Y a un 5,5% más contagiadas que las compañeras de residencias. Si todas vemos lo que ha pasado en las residencias, ¿qué pasa en este sector? Que hemos tenido el 5% más de contagios que estas otras compañeras. Y todo por estar dentro de un domicilio.
Y así llegáis, decíamos, con este sentimiento a este 8 de marzo del año 2022, ¿no? Con esta situación, con esta precariedad laboral, ¿no? Os vais a sumar, decíamos, a esta concentración de las 12 y también a la manifestación que arrancará a las 7 desde Atocha.
Sí, nosotros hemos quedado a las 6:30 en el monumento de está dedicado al 11M. Intentaremos ir todas las que podamos del sector. Y hacer fuerza, porque es que ya es lo único que nos queda, porque nadie nos hace caso, entonces vamos a seguir en la lucha y no nos vamos a cansar.
Eli, pues como decíamos, mujeres diferentes y unidas por una misma causa a esta hora aquí en la Puerta del Sol. Damos las gracias a Coral Latorre, que pertenece al Sindicato de Estudiantes, es la secretaria general. En unos minutos arrancará esa convocatoria. Y a esta protesta, como decíamos, se suman estas mujeres que han pasado aquí la noche, que pertenecen a ese sector sociosanitario de ayuda a domicilio, que están pidiendo pues salario digno, con jornadas que no sean parciales, porque luego eso lo van a notar en su jubilación, y también que se evalúen los riesgos de trabajar, como decíamos, en domicilios y que se evalúen también esas enfermedades profesionales.
Bueno, pues a ver si por lo menos un día al año hacemos caso de estas reivindicaciones y las escuchamos. Lo ideal sería que lo hiciéramos todos los días, pero bueno, aprovechemos este 8 de marzo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cargado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! ¡Por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros masiva incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y en Buenos Días Madrid llega un momento muy esperado por todos los amantes de las plantitas, que es la sección de Pedro Martín, Con buena planta, en la que nos ayuda a resolver muchas de las dudas que a veces tenemos en casa y que no sabemos muy bien cómo manejar. Pedro, buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal estamos?
Qué buenos oyentes tenemos, sí. Qué disciplinados.
Exacto.
Hoy todas las consultas llegan con foto.
Qué bien.
Que sí, siempre que...
Facilita.
Hombre, es algo que os pedimos en la medida de vuestras posibilidades. Si tenéis una consulta que hacer a Pedro sobre una plantita determinada, pues si mandáis foto, Pedro tiene más... elementos en los que apoyarse para dar la solución exacta. Bueno, foto ha mandado ya Pedro Nadia, que nos dice: buenos días, quiero plantar un limonero o similar en una maceta.
Sí.
Me han dicho que basta con una rama de unos 20 centímetros de longitud y con dos o tres hojas. ¿Cuándo es la mejor fecha para hacerlo? ¿Necesita sol? ¿Aguanta las heladas? ¿Es necesario enraizante? Perdona por tantas preguntas. Mando foto del limonero de una amiga que me va a dejar el esqueje. Por data, me encanta el programa. Pues mira qué bien, Nadia. Gracias.
El momento más idóneo es la primavera. Vamos a comenzar ya los días de primavera en breve, con lo cual es buen momento. Y decir que el largo de la rama pues nos va a indicar que tenga de 2 a 3 nudos, que son los que hay que enterrar en la tierra una vez que hayamos... Le podemos dejar 2 o 3 hojas, efectivamente.
Sí.
Pero 2 o 3 nudos tiene que ir enterrado en un sustrato que lleve un sustrato universal, un poquito de perlita y un poquito de tierra arenosa. Con eso, en principio, te va bien, para que enraice mejor. Si le pones hormonas de enraizamiento, fenomenal. Después de esos 2 o 3 nudos que has enterrado, que queden fuera otro par de ellos, que es donde se van a producir los brotes a posteriori. Y una recomendación: en la parte de abajo del esqueje, 2 o 3 centímetros por encima de donde tenemos el corte, si es en diagonal mejor, porque tiene más capacidad de enraizar, raspamos ligeramente con un cuchillito, con una hoja que corte, con un cúter, 1 o 2 centímetros, esa corteza primera que hay en el tallo, para que ahí intente generar o promover las raíces. Si le ponemos hormonas de enraizamiento, fenomenal. Sol, pues quiere sol. Lo de las heladas ya es más complejo, porque es una planta mediterránea que no le gustan las heladas. Entonces le tendrás que poner al abrigo, o sea, en el cobijo de una pared orientada al sur, que no le incida de forma directa el viento del norte o el frío directamente, o sea, que esté semiprotegido, por lo menos para naturalizarlo y que se vaya haciendo más fuerte. No te va a dar esa producción que daría en Levante, pero va a estar a gusto si sigues estos consejos.
Muy bien, pues vamos con la consulta de Emilia.
Ay, Emilia.
Dice Emilia: tengo una begonia que está marchitándose, y tanto porque la foto está, en fin, bastante pocha. Bueno, no sé si me he pasado, dice Emilia, con el riego o es por la calefacción en casa. Creo que tiene las raíces un poco podridas. ¿Tengo que sanearlas? ¿Me recomiendas que la trasplante en otra maceta? Me imagino que pone maceta.
Pues sí, Emilia.
No hemos comido la última palabra.
Tiene un estrés hídrico y tiene síntomas de habernos excedido en el agua o que su drenaje de esa maceta esté obstruido, esté saturado y no drene cuando la regamos, entonces tiene ese estrés hídrico. Recordar que las plantas se van antes por exceso que por defecto, nos se manifiestan antes sus problemas cuando tienen exceso más que cuando tienen defecto. Tolerar mejor esa escasez que no en la abundancia, porque ellas no pueden liberar todo ese exceso de agua. Sí te recomiendo que cortes todas las hojas que ya estén muy marchitas para que la nueva brotación sea nueva y no tenga ese aspecto de lánguido, de colorado, que le cambies a un sustrato más seco, que intentes no descomponer demasiado mucho el cepillón, pero que le quites un 2/3 por lo menos de todo el sustrato que tengas, que le pases a un tiesto que drene bien y presiones ligeramente una vez que le hayas pasado de tiesto con la tierra nueva, para que no le entre tampoco aire a la raíz. Y estate unos días, pues como 4 o 5 días sin regar, hasta que se estabilice un poquito ese exceso de humedad.
Vamos con la siguiente, la manda Jerónimo. Dice, hola Pedro, este es mi ciclamen que está pocho. Bueno, hay que ser muy optimista para llevarle pocho, porque sí. En la foto el pobre ciclamen está hecho unos zorros. Sí. Dice Jerónimo, pregunta, ¿qué puedo hacer para reanimarlo esta próxima primavera? Gracias.
Pues no sé si que le cantes algo, Jerónimo.
Pues bueno. Va a hacerle boca a boca. A ver,
el ciclamen tiene su ciclo de hojas y de producción de flores y a veces aceleramos ese ciclo según las condiciones que tenga ambientales, ¿no? Tanto de humedad como de temperatura. Posiblemente se ha adelantado su ciclo de caducidad de ese aspecto espléndido de hojas y de producción de flores y ahora lo que hacemos es que va a reposar un tiempo hasta que vuelva a producir ese maravilloso estado de floración y de producción de flores. ¿Qué es lo recomendable? Pues recortarle todo eso marchito alrededor, dejarle un pequeño penacho pegado a la tierra. Ya le vamos a renovar la tierra porque se ha agostado, ha consumido toda la energía posiblemente que tuvieses en ese recipiente y se la renovamos también. Le ponemos una turba, a ser posible, si es tierra un poquito más ácida, le va a ir mejor que un sustrato universal, pero si tenemos agua universal para no tener que andar buscando, también nos sirve, pero estaría más cómodo en un sustrato un poquito más ácido, un poquito de turba. Y seguramente después de la primavera te vuelve a producir una nueva cosecha de flores y de hojas. Pero no lo tires porque va a volver a brotar.
Bueno, vamos con Josefina.
Josefina
dice, hola, soy Josefina y estoy preocupada por mi laurel decorativo.
Sí.
Lo tengo en maceta y en el exterior.
Sí.
Lo riego poco porque es lo que me dijeron en el vivero donde lo compré, pero no sé si me estoy pasando de poco o es el frío o algún hongo porque se está estropeando mucho. Y también manda fotografía. Muy bien, Josefina.
Pues sí, Josefina. Yo pinzaría un poquito los primeros tallos con hoja, que si se cortaría un poquito, unos centímetros, pues entre 4 o 5, para estimular una nueva brotación. Eliminamos todas esas hojas que en principio tienen al final de ese ápice, de esas ramitas. Tiene un poco de clorosis, que si se le falta un poquito, posiblemente de empujón de abono férrico. Convendría ver cómo tiene el suelo, si está bien labrado, si no está demasiado apelmazado, porque no le gusta que esté muy apelmazado, que tenga tierra muy arcillosa, y eso lo arreglaríamos pues, con un poquito de perlita, con un poquito de arena de río y dándole un poquito de labor. Al mismo tiempo le incorporamos un poquito de abono férrico para darle una estimulación de los nuevos brotes que salgan ya con un verde más brillante y más cómodo. En principio con eso es suficiente, pero también hay que ver que no tenga exceso de humedad, porque se nos puede también manifestar a veces en ocasiones estas fotos que nos mandas, estas sensaciones, estos estados, pues cuando tenemos un exceso de agua porque se acumula agua en donde está en el suelo, porque como hemos dicho el terreno igual es demasiado arcilloso, pues eso lo vamos a arreglar con estas enmiendas que vamos proponiendo. Pero tienes a mano ese abono férrico que se lo repetimos a los 20 días con dos aplicaciones en principio es suficiente y le damos ese pinzamiento, esa poda de rejuvenecimiento para estimularle esos nuevos brotes.
Nieves nos dice, hola, buenos días amigos, mi nombre es Nieves San Miguel.
Sí.
Tenemos un ficus con muchos años y últimamente le salen en las hojas manchas pardas y puntos blancos, como si perdiera el verdor de las hojas.
Ajá.
No sabemos a qué se debe y aunque le hicimos el tratamiento con jabón y alcohol, que algunas veces has comentado en antena, no ha mejorado. Te agradeceríamos que nos pudieras orientar porque nos daría mucha pena perderlo. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, pues te recomiendo dos cosas, Nieves. Que las hojas que son muy grandes de tu ficus elástica, las limpies con un paño de algodón o con papel de cocina por el haz y por el embed. Coges dos partes, de papel o de trapos de algodón o de paños de algodón para deslizar suavemente. Si lo humedecemos antes con un poquito de leche o uh-huh. si tenemos a mano cerveza nos va bien también, y deslizamos suavemente y le quitamos el polvo para que respire bien, porque no le gusta la saturación de polvo. Luego pulverizamos e hidratamos esa planta. Y a posteriori uh-huh. tenemos a mano la cola de caballo. El equisetum, que hacemos una infusión uh-huh. y eso elimina gran parte de los posibles ataques criptogámicos de hongos que puedan aparecer y que estén perjudicando a tu ficus. Entonces, ese tratamiento se lo repetimos a los 8 días, esa infusión que hemos hecho, generosa, lo metemos en un pulverizador y le pulverizamos previamente limpia las hojas y hidratadas por el haz y por el embez, y al final lo echamos en la tierra donde esté plantado tu ficus. Y verás cómo se le irá pasando ese estado, no de un día para otro, pero sí poquito a poco, de esas manchas que te han aparecido en el ficus.
Bueno, nos vamos acercando a las 11 de sí. la mañana, por lo tanto hay que hacer un pequeño paréntesis para escuchar las noticias. ¿Me esperas? Porque me quedan otras dos consultas más.
Como
todavía.
Como dice nuestro técnico Ceballos, vamos a cabalgar, ¿no?
Venga, pues vamos a cabalgar a la siguiente hora. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.